La desconfianza es la madre de la seguridad. Aristófanes.
Thank you. Esta es la voz de Enrique Bunbury, que nos presenta La Gran Estafa para emprender el viaje aquí en el Expreso de las 10. Y es que en la actualidad muchísimas personas viajamos a través de la Internet, contamos con teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Pero procesar tanta información requiere de ciertas habilidades que es necesario también desarrollar para no ser víctima de una estafa o un fraude en Internet. Así como no basta tener una tarjeta de crédito, sino que es necesario aprender a usarla de forma inteligente y responsable. De igual manera, si tenemos acceso a teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, debemos saber cómo utilizarlos para proteger nuestra propia seguridad y nuestros datos personales. Y fíjense que recientemente algunos radioescuchas y amigos nos compartieron mensajes de alerta después de sufrir la experiencia de un fraude, extorsión o robo de identidad en las redes sociales. Así que decidimos realizar un programa para brindar a cada uno de ustedes la información básica con que debemos contar los ciudadanos para prevenir los llamados delitos cibernéticos. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Antonio Villa en las redes sociales, José Luis Vázquez y César Ramírez en el control operativo, y además invitamos al público que nos escucha a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara a nuestro programa el día de hoy.
La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, la Internet y las redes sociales ofrecen múltiples posibilidades para las relaciones personales, la promoción de productos o servicios, la educación y el entretenimiento, pero también representan riesgos para los usuarios, como ser víctima de algún fraude o delito cibernético. Uno de ellos es el robo de identidad, el cual se presenta cuando alguien obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de forma ilegal de los datos personales de alguien más sin su autorización para realizar compras, solicitar créditos a su nombre o en ocasiones incluso para cometer algún delito. La identidad la constituyen los datos personales: nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y de seguridad social, incluyendo información financiera o médica, así como cualquier otro dato que permita identificar a una persona. Hoy en el Expreso de las 10 brindaremos las recomendaciones para prevenir delitos cibernéticos y comenzamos.
Saludo con gusto esta mañana al maestro Gerardo Varela. Es licenciado en informática, maestro en tecnologías de la información, coordinador de la licenciatura en desarrollo de sistemas web en UDG Virtual. Me da mucho gusto tenerlo con nosotros esta mañana. Maestro, ¿cómo estás?
Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Gracias por su invitación y pues vamos a ver qué podemos ayudar para evitar este tipo de fraudes, ¿no?
Quiero comentar que también invitamos a la Policía Cibernética de la Fiscalía del Estado. Después de algunos días de gestión nos comentaron que no podrían atender esta invitación para poder brindar información sobre todo de cómo presentar denuncias, pero con gusto compartiremos con ustedes los mecanismos de comunicación con la Policía Cibernética. Y en compañía de nuestro invitado, pues ayudar a prevenir algunos delitos cibernéticos.
Así es.
Yo comentaba con el público que nos escucha, maestro, que todos, la mayoría de las personas en la actualidad tenemos dispositivos móviles, tenemos acceso a las redes sociales y la Internet, pero no siempre hemos recibido la educación elemental básica para poder proteger nuestra identidad y nuestros datos personales.
Sí, son muchos aspectos y hay que comprender que en estos momentos nuestra seguridad está siendo muy
vulnerable,
digamos,
¿no?
Vulnerable. Y de hecho con la pandemia se agudizó más.
Sí.
Para que nos demos una idea, dentro de Condusef, que es un mecanismo para hacer reclamos ante cuestiones financieras de fraude.
Sí, por instituciones bancarias,
ellos,
etcétera.
Hasta septiembre de 2021 tenían 65,000 quejas, ¿sí? Y 70% de ellas tenían que ver con un tipo de fraude que se obtuvo a través de medios como Internet, ¿no? En Estados Unidos hay 95,000 denuncias de este tipo de fraudes. Entonces, ya no estamos, a pesar que en Estados Unidos tienen prácticamente 3 veces más que nosotros, en cuestión de comparación de números, estamos quizás un 25% abajo, ¿no? Entonces, eso nos dice, y este número de denuncias y aquellas que no conocemos, es muy importante denunciar porque hay gente que no denuncia porque se siente, pues, tonta, porque cayó, ¿no? Y, pues, no estamos exentos de eso y tenemos que comprender que gracias a una denuncia, pues, podemos dar seguimiento y quizás a veces poder recuperar un poco. De ahí traigo una pequeña recomendación. Pero, precisamente, tenemos que ser conscientes de que con internet aumentó mucho nuestra expensa a estar expuestos, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, tenemos que ser muy cuidadosos precisamente en a qué tipo de anuncio estamos dando seguimiento, porque prácticamente es a través de anuncios o de mensajes que nos llegan que nosotros caemos en este tipo de engaños, ¿no? Entonces, primeramente, nos van a llegar mensajes, ya sea por SMS, por correo o quizás por redes, como Facebook, Twitter, ¿sí? Donde nos van a invitar a X cuestión. Puede ser compra de artículos, puede ser un préstamo con condiciones que dices, wow, ¿sí? Y si nosotros caemos y damos clic en esta dirección que nos mandan, primero, nos arriesgamos a que nos caiga un virus y segundo, podemos llegar a una página que quizás se parezca mucho a instituciones conocidas o negocios muy conocidos y es entonces que empezamos a caer en este juego. Entonces, hay muchas técnicas, ¿sí? En este caso, tenemos que ser conscientes de que hay una técnica que se llama phishing. ¿En qué consiste esta técnica que se llama phishing? En esto de que te llega un mensaje, te invitan a acceder a otro servicio y tenemos que estar ahí muy atentos porque generalmente nos llegan de direcciones muy parecidas a esta institución o este negocio que están queriendo como imitar, ¿sí? Cambian ciertos caracteres y pareciera a simple vista te engaña. Entonces tenemos que ver muy bien de qué dirección viene y a qué dirección va, ¿sí? Como recomendación, si no conocen ese correo, jamás entren a una dirección que venga de un correo electrónico o un SMS.
Claro, ¿sí? Y a veces el parecido, por ejemplo, con una institución bancaria es tal que no sabes distinguirlo, por eso hay que ponernos muy en alerta. Hay otras estrategias que también es importante considerar y que la ciudadanía conozca. Algunas personas, les había comentado, han compartido mensajes de alerta después de haber sido víctimas de algún tipo de fraude en las redes sociales. Y le pedimos a algunos de ellos, amigos y radioescuchas, que compartieran esta experiencia con el público de todo el estado para poder prevenir algunos de estos delitos. Vamos a escuchar lo que nos comenta Luis Ernesto Martínez, bajista de la agrupación La Gusana Ciega.
Hola, ¿cómo están? Soy Lu, bajista de La Gusana Ciega, y mando un saludo a toda la banda de Radio Universidad y a toda la gente que esté escuchando Expreso de las 10. Un saludo a Alonso. Quiero contarles algo que me pasó, que hackearon mi WhatsApp, y un poquito platicarles cuál es mi sentir, y es esta forma de atraco cibernético, pues realmente afecta a la gente que está alrededor de ti, porque la gente que hackea estas cuentas, bueno, es un delito que se llama suplantación de identidad, y entonces mandan un mensaje muy genérico que dice hola, lo mandan muy temprano en la mañana, entonces todo el mundo está un poco descuidado, un poco con la guardia abajo. Y entonces empiezan a contestar, hola, mi Lu, ¿cómo estás? Entonces van sacando de ahí información y quizá alguno de ellos pregunta, pues, por el nombre de tu esposa, por el nombre de tus hijos, y entonces van juntando esa información que les va a permitir ser más, mucho más creíbles, ¿no? Pues es realmente algo que afecta, en mi caso afectó a 3 amigos que les pidieron dinero que para una prueba de COVID, y si ya tienen datos como los nombres de familiares y todo, pues se vuelven mucho más creíbles. Dan el número de una cuenta que sacan muy fácil y es una cuenta que va a desaparecer al otro día. O bueno, el acta que yo levanté en el Ministerio Público fue de suplantación de identidad. A mí no me hicieron ningún fraude como tal. Mi descuido pone vulnerables a la gente que está alrededor de mí. Eso es lo que hay que cuidar. Entonces, lo que yo les quisiera decir es que el camino que las opciones que tenemos es la prevención. No podemos estar de ovejas si hay un lobo ahí afuera.
Un saludo para Lu, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. ¿Qué nos dices, maestro, acerca de esta práctica?
Obviamente, la mayoría de los fraudes ya hacen una investigación antes, a veces con información de tus redes, o precisamente pues aquí cayó como en un embrollo. Son unos ingenieros sociales, estos estafadores, porque saben muy bien en qué momento.
Sí, incluso el horario, bien, ¿no?
Exactamente.
La familiaridad con la que te hablan. ¿Qué onda, Milú? ¿Cómo estás?
Y saben qué preguntas hacer. De ver así no somos exentos, porque sí podemos llegar a caer. Obviamente ya con experiencias, digo, a todos nos han quizás llamado. Pero también, fíjense, con este testimonio me viene. Actualmente se está presentando una cosa que se llama SIM swapping. ¿Qué significa esto? Que este chip que tenemos en nuestros smartphones, una persona va a tu proveedor de servicios y entonces dice, ay, ¿qué crees? Me robaron mi teléfono y soy la víctima, ¿no? Entonces te dan un chip nuevo y ellos con ese chip están accediendo a tu WhatsApp. Y precisamente con información y conversaciones que ya hay en tu WhatsApp, porque obviamente cuando ponen descargan una base de datos que está resguardada, y entonces ellos restauran y entonces empiezan a decir, ay, fíjate que mi esposa está muy grave de COVID, necesito tanto dinero, me depositas, y en un día a todas tu red de amigos, amistades o familiares ya te robaron 100,000 pesos, ¿no?
Claro, porque suplantan tu identidad y es una cuestión de solidaridad, tal vez, de las
proveedor,
otras personas, claro.
¿Sí? Obviamente puede ser que haya ahí un tipo de colusión entre bancos y empresas de gente que ellos tengan ahí adentro y estén proveyendo tanto datos como precisamente en este caso el chip, ¿no? Y obviamente esto es muy nuevo, se está dando mucho en Estados Unidos y ya está...
Ya lo estamos observando ahora.
Así es. Esto es un poco parecido, pero ahí sacaron información a través de conversación, pero actualmente te digo, y mientras otra persona tiene tu chip, porque reportó que se había perdido, a ti te quitan tu servicio y tú estás sin servicio. Entonces, si un día notan que no tienen servicio, llamen inmediatamente a su proveedor o acudan a una oficina de atención al cliente de su proveedor de servicio para precisamente reportar esta situación, ¿no?
Y en un caso como este que nos planteaba Lu, ¿qué se recomienda? Tal vez hablar a la persona por teléfono para comprobar que efectivamente se trata de ella.
Principalmente, estas personas te buscan enrollar para que tú no dejes esa llamada y no empieces a verificar con otras personas, ¿no? Entonces,
te siguen haciendo plática.
Te siguen haciendo y no se dejan. Entonces, aquí es muy importante cortar de tajo y empezar a verificar aquello que te están pidiendo, ya sea que o te secuestran una persona o un accidente o esto mismo de una enfermedad, ¿no? Entonces ya verificas y pues...
Ahí te puedes dar cuenta.
Ahí te das cuenta. O sea, si alguien te pide dinero, así a todos, hay que llamar a esa persona que se supone que está...
solicitándolo, sí, o que está en una situación de riesgo. Ajá. O que requiere tu ayuda para comprobar que efectivamente se trata de la persona. Una recomendación que hay que tomar en cuenta y seguiremos conociendo algunas más esta mañana aquí en El Expreso de las 10.
Creo que los virus informáticos deberían contar como vida. Creo que dice bastante sobre nosotros el hecho de que la única forma de vida que hemos logrado crear sea puramente destructiva. Hemos creado vida, basada en nuestra imagen. Stephen Hawking. Un recorrido por la ciudad interior. El Expreso de las 10. Continuamos.
El phishing es una técnica de ingeniería social utilizada por los delincuentes para obtener información confidencial, como nombres de usuario, contraseñas y detalles de tarjeta de crédito, haciéndose pasar por una institución bancaria, un proveedor de servicios de correos electrónicos o redes sociales. Para prevenirlo, evita ingresar en los sitios web de los bancos o redes sociales, pulsando los links incluidos en correos electrónicos. Teclea directamente la dirección electrónica URL en tu navegador o utiliza marcadores de favoritos. Instala antivirus que detecten phishing o software malicioso.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Esta mañana está con nosotros el maestro Gerardo Varela, quien es maestro en tecnologías de la información y coordinador de la licenciatura en desarrollo de sistemas web en UDG Virtual. Estamos brindando recomendaciones para prevenir delitos cibernéticos, escuchando y conociendo algunas de las estrategias que pueden seguir los delincuentes y que en un momento dado pueden hacerte víctima de alguna de estas situaciones. Y vamos a escuchar la siguiente historia que nos comenta Juan Carlos como parte de esta propuesta de conocer algunas de estas estrategias.
Aproximadamente a la 1:00 a.m, un conocido radicado en la ciudad de San Antonio, Texas, me contactó a través del Messenger de su cuenta de Facebook. Yo había olvidado que días atrás había recibido una segunda solicitud de amistad de un perfil bajo su nombre e imagen, la cual inocentemente acepté. Mi supuesto conocido me saludó, a lo cual respondí y comencé a conversar sobre su salud, y esto derivó en una plática casual en la que me preguntó sobre mi vacuna y otros temas comunes. Repentinamente, él mencionó que estaba por regresar a México a montar un negocio, para lo cual necesitaba hacer un envío de un paquete con algún equipo relacionado con su profesión, por lo cual me pidió el favor de recibirlo en mi domicilio para, ya en México, recabarlo aquí. Yo, ensimismado en mi trabajo y con una somnolienta guardia baja, decidí aceptar y ayudar a mi conocido, a lo cual él me pidió alguna info personal junto con mi domicilio. Él me pidió mi número de celular para comunicarnos de manera más ágil por WhatsApp y finalmente nos despedimos y yo me dispuse a dormir. Algunos minutos después, una alarma interior se me activó y regresé a revisar la conversación, en la que no detecté ninguna información común y pude darme cuenta de un probable engaño. Recordando la nueva solicitud de amistad de días atrás, regresé a revisar ambos perfiles y el pulso me empezó a acelerar, ya que el perfil desde el que había recibido la segunda solicitud carecía de actividad. En una reacción ridícula para esa hora, las 2 a.m, envié un mensaje al perfil original esperando recibir alguna respuesta confirmatoria del diálogo que habíamos sostenido, la cual obviamente no llegó. Casi convencido de haber caído en una extorsión, tomé la decisión de bloquear ambos perfiles. Sobra contarles que con la paranoia y adrenalina normales de la situación, me vi obligado a suspender mi trabajo y consagrar parte de la madrugada a bloquear mis cuentas bancarias y mis plataformas para finalmente tratar de dormir a las 5:00 a.m. Por cierto, y revisando la alada del WhatsApp del sujeto, correspondía a un pueblo de Michoacán y no de Texas. Después de un sueño intranquilo, a las 8 a.m, recibí una llamada telefónica de WhatsApp de un número con un logo de una compañía de aviación, a lo cual contesté y una voz con acento michoacano me preguntó si estaba enterado de un paquete que me tenían que entregar, a lo cual colgué y bloqueé el número inmediatamente. Posteriormente, y con mil ideas pasándome por la cabeza, me comuniqué al teléfono de la Policía Cibernética de la Fiscalía de Jalisco para buscar apoyo, a lo cual se me informó sobre esta nueva tendencia en la cual nuestros perfiles son clonados. Así, los ciudadanos nos convertimos en participantes de la logística del crimen e inconscientemente colaboramos en transportar estos paquetes que contienen ya sea dinero o drogas y en algunos casos solicitan depósitos de dinero con cualquier pretexto. Termino mi penosa narración y los invito a que verifiquen de manera telefónica o de video este tipo de contactos, ya que las redes son tierra fértil para este tipo de engaños.
Muchísimas gracias a nuestro amigo Juan Carlos Flores, quien nos ha compartido esta crónica del delito del cual fue víctima y del cual a veces los ciudadanos no estamos totalmente en conocimiento, maestro. Es importante saber que existe esta estrategia también.
Así es, hay muchos tipos de fraude. Específicamente en este caso, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos, digamos, activo o mostramos nuestras amistades. Y entonces la gente se puede poner a investigar y a través de esta clonación, como saben qué persona es, por eso viene esta segunda invitación, ¿no? De amistad.
Sí.
Porque obviamente copió, dijo, ah, este es su amigo, yo creo un perfil exactamente idéntico, yo pido su amistad y entonces ya cae, ¿no? Entonces es muy importante que no pongamos a nuestras amistades de forma pública.
Eso se puede hacer,
sí,
en
las
redes sociales.
Tú puedes configurar para que nada más tú veas tus amistades y nadie, que ni tus amigos puedan ver,
sí,
qué amistades tienes, ¿sí? Y obviamente compartir información en redes ahorita es un tema muy, muy, muy importante, de que de veras, de por ejemplo, si estamos viajando, compartamos porque la gente ve que estamos viajando y puede ser que una persona amante de lo ajeno llegue a tu casa y dice, pues está en Europa, ayer puso fotos, y se meten a tu casa y te roban, ¿no? Entonces, se recomienda, por ejemplo, si quieres compartir fotos de tu viaje, que sea un mes, dos meses después que sucedió. No específicamente en ese momento.
Claro, incluso el delincuente podría retomar que te está escribiendo de Singapur o de Tailandia,
sí,
en fin.
Sí, o sea, estamos dando información ya gratis.
Sí.
Hay que tener ya no son tiempos de estar tan expuestos.
A veces también tenemos una cierta necesidad de contar con amigos en internet y le damos, aceptamos a muchas personas que tal vez no conocemos realmente.
Y que sea amigo de nuestros amigos no es garantía, porque no conocemos a esa persona. Entonces, sí tenemos que reducir nuestro círculo de amistades en redes a aquellas personas que únicamente que conocemos. Y aquí viene precisamente el aspecto que ahorita también está muy en boga, que tiene que ver con el catfishing. Catfishing se llama el tipo de fraude en donde una persona que casi siempre tiene un perfil que no es verdadero, nos contacta con términos amorosos, ¿sí? Con intenciones amorosas. Generan confianza, ¿sí? Y después de un tiempo te dicen, ay, es que mi mamá está bien enferma, me necesito 10,000 pesos ahorita.
Tú ya desarrollaste afecto hacia la persona, hasta crees que la conoces, desde luego.
Exacto, y empieza a mandar dinero. Y generalmente esto es muy grave en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa.
Y lo estamos viendo ahora también aquí.
Aquí también en México, obviamente las cantidades de dinero son más bajas aquí. Pero en promedio, a una persona que hacen este tipo de fraude en Estados Unidos, quitan unos $150,000, cosas así. Aquí en México son cantidades como de 15,000.
Porque no tenemos tanto dinero, tal vez.
Pero, hay otra cosa, por ejemplo, otro fraude en redes que se llama trading, que generalmente te ofrecen, ya sea que participes en inversiones que te dan rendimientos, wow.
Eso ya es algo para sospechar, ¿no?
Ah, exacto, y es una de las recomendaciones que traigo también. Y también que compras, te dan una oferta de unos Nike, perdón por la marca, pero te dan unos tenis de moda, carísimos, y que están en $300.
Es una oportunidad que no puedes perder.
Exacto, entonces tú das clic, te llevan a una tienda que todo parece bien, tú pagas, pero ya no te llega nunca ese producto, y aparte se quedaron con tus datos de tarjeta de crédito.
Ay, ay, ay.
Entonces, hay que tener mucho cuidado con los anuncios. Y estas ofertas así que se ven que no puedes perder, no hay que sospechar de ellas.
Mira, Iván Salvador Soto, uno de nuestros radioescuchas, dice, es como las extorsiones por teléfono. Lo primero es tener mucha calma y no tener sentido de urgencia con ellos. Porque es lo que te dicen. Un par de veces que me mandaron mensajes así, yo les contestaba haciendo plática y después de 5 minutos de plano me mentaron la madre y me bloquearon porque no obtenían lo que querían. Porque ciertamente te dicen, si aprovecha la oportunidad en este instante, si no se van a agotar los tenis. Exacto. Famosos del ejemplo.
Eso es un tipo como de presión.
Sí.
Y de hecho ahorita en mercadotecnia está muy de boga, si es ético, porque aunque que muchas veces hay técnicas de mercadotecnia que te presionan mucho para que compres, diciéndote que hay menos en stock, cuando en realidad sí tienen mucho.
Claro, se van a acabar.
Eso es campañas negras se llama. Pero bueno, precisamente tenemos que estar desconfiados. También existe tipo de fraude de préstamos, ¿sí? A través de redes te ofrecen un préstamo.
Sin aval, sin documentos. Aval,
casi te dicen que no te... De hecho, te dicen, no te vamos a checar en buró. Te piden, primero te piden datos, o sea, y ya te roban datos, y te dicen, deposita 500 para que te manden y ya, y obviamente es si te piden que deposites, una cosa es que es un fraude.
Mal síntoma.
Así es. También, por ejemplo, existe, y aquí hay mucho cuidado y es parte de catfishing, también existe lo que llaman sextorsión o extorsión por sexting. Una persona que conoces, muy atractiva, te empieza a mandar fotos de tono subido o
eróticas,
desnudo,
algo así.
Así es. Y entonces tú contestas con tu foto y después te extorsionan diciéndote, pues tengo una foto tuya y la voy a publicar si no me das tanto dinero.
¿Qué?
Entonces, ese también es otro tipo de fraude muy común.
Cuidado con todo eso. Déjame hacer una pequeña pausa, maestro, sí. Y continuaremos brindando recomendaciones para prevenir delitos cibernéticos. Desde luego, conociendo, como lo estamos haciendo ahora, algunas de estas estrategias y cómo podemos anticiparnos, la duda es sin duda una de las herramientas con las que contamos para evitar ser víctima de alguno de ellos.
El primero y peor de todos los fraudes es engañarse a sí mismo. Philip James Bailey.
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Tengo doble identidad, velo por la humanidad, persiguiendo delitos. Y para disimular, es que vengo a trabajar entre archivos y expedientes. No entenderías, nadie está preparado para afrontar la verdadera naturaleza del mundo. Reviso mi placar y me voy a ocultar en mi búnker transparente. En un disfraz me vuelvo a entreverar, uno más entre la gente, y vivo en silencio. No tengo vida propia.
han de explicar que no soy imprescindible. Ya se arrepentirán, me vendrán a buscar y no estaré disponible. No, ya no me insistan, yo no estaré esperando, ni voy a estar. Sobre el contestador de atrás de la puerta, soy el que sube y vuela sobre la ciudad.
Gracias por seguir con nosotros esta mañana. Tenemos al Cuarteto de Nos con este tema titulado Doble Identidad, ya que nos acompaña el maestro Gerardo Varela, quien es maestro en Tecnologías de la Información y coordinador de la Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web en UDG Virtual. Y nos acompaña el día de hoy para brindarnos recomendaciones con carácter preventivo para evitar ser víctimas de algún delito cibernético. Y tengo muchísimas llamadas que nos habla de lo frecuente con que ocurren estos delitos, maestro. Por ejemplo, Jorge nos llama desde Ciudad Guzmán. Les mandamos un saludo a las personas que nos escuchan por allá, y dice: Jorge, aquí en mi negocio yo tenía un número de WhatsApp y de un día para otro desapareció. Apareció la imagen de una mujer desnuda con cerveza. Varios clientes nos hablaron diciendo que el número les pedía depósitos. ¿Qué puedo hacer para reportarlo y recuperar mi número? Lo necesito porque es el teléfono de mi negocio y tengo 20 años con él y se ha encontrado con esta situación. ¿Qué le dirías, maestro?
Bueno, acércate, por favor. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con debemos de tener cuidado que en nuestros servicios, nuestras apps, tengamos una cosa que se llama autentificación de dos pasos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que para cualquier cambio en nuestra cuenta, ¿sí? Como por ejemplo que cambias de teléfono y vas a mover tu app y metes tu chip y estas cosas, nos mandan un mensaje con un código que se supone verifica para que esto sea cierto. En este caso, no sé si esta persona no tenía activado eso, y hubo una persona que pudo robar quizás su cuenta de WhatsApp y cambiar a otro número, o le hicieron un SIM swapping, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es recuperar tu número ante tu proveedor y después escribir a WhatsApp, en la página de WhatsApp, ahí hay una página para reportar, y ahí te empiezan a hacer una investigación para ver si te dan tu número o ya puedes cambiar tu número a tu misma cuenta con otro número, ¿no? Pero, o sea, primero es recuperar tu número si te secuestraron, digamos, tu SIM, bajo este método que había comentado anteriormente, y después a través de WhatsApp, ¿no? Intentar. Hay veces que no se puede. Hacen un tipo de investigación y cuando ven cualquier cosa que no checa, ahí ya abandonan y dicen, y estas empresas sí realmente buscan que evitar este tipo como de fraudes, ¿no? Sí tienes que demostrar muchas cosas y por eso hay veces que de veras se pierden, ¿no? Porque no das toda la información, no hay una controversia y ahí es cuando perdemos nuestra cuenta.
Mira, Israel también se ha comunicado, dice: excelente tema, de gran ayuda para prevenir algo que cada día es más común. Yo fui víctima por querer descargar un juego, hackearon desde mi Facebook una fanpage de que administraba y empezaron a hacer cargos de la tarjeta que estaba registrada por publicidad. Por último, al reportar, ya no pude recuperar la cuenta y gracias a que reporté rápido al banco me quitaron los cargos que realizaron. Un mal rato que me hicieron pasar, además de perder el trabajo y tiempo invertido en esta página que tenía.
Así es, ellos buscan secuestrar mucho este tipo de accesos que ya están muy posicionados precisamente para anunciar productos para hacer más fraudes, ¿no? ¿Qué sucedió aquí? Que quiso descargar un juego y ahí descargó un virus. hay virus que son de tipo malware, spyware, y que estos que hacen nos roban toda información que escribimos en nuestro navegador y ellos acceden a ella porque se las envían directamente o porque pueden tomar control sobre datos de nuestra computadora, ¿no? Entonces, de esta forma, obtuvieron su cuenta, su usuario y contraseña y, digamos, raptaron tu perfil. Esta es una tendencia también. Te secuestran tu identidad digital, no nada más tu identidad verdadera, ¿no? Ese es un robo de identidad también, porque a través de tu acceso a tu cuenta, ellos empezaron a promocionar quizás otros servicios para hacer más fraudes con su tarjeta de crédito, que estaba dentro de su cuenta porque también promocionaba, ¿no? Entonces, esto es robo de identidad y también se está dando que te roban identidades de empresas para hacer más fraudes, o sea, secuestran tu página, ¿sí? Y de hecho ahí hay una cosa que tenemos que tener mucho cuidado, tanto como individuos como empresas, una cosa que se llama, un tipo de virus que se llama ransomware. ¿Qué hacen? En el caso de una persona, te secuestran tu información, te encriptan, no puedes acceder a ella hasta que pagues.
Es un secuestro tal cual.
Es un secuestro. Y a las empresas también les hacen lo mismo, pero a manera de todas sus computadoras, o te secuestran tu página atacándote y dicen, pues quieres que ya tu página esté arriba,
paga.
Pues paga.
No puede ser. Jesús Tobar nos dice, a un compañero le pasó que encontró un vehículo muy económico en línea, un vehículo que parecía admirable, pagó 80,000 pesos en un sitio web y nunca pudo recuperar ese dinero. Me ha pasado que le he instalado antivirus a conocidos y después se molestan porque no los deja abrir muchos sitios web que no tienen certificados de seguridad o no son sitios HTTP. Yo a todos mis amigos los regaño cuando publican a sus familias de forma pública y les pido que lo cambien, porque me comentan que son muy, muy tontos para eso y no saben cómo utilizar la tecnología. Eso ocurre en ocasiones, no sabemos cómo protegernos.
Así es, sí se puede proteger de alguna forma para que nada más nuestro círculo cercano pueda acceder a estas fotos, pero como recomendación, no hay que nunca poner fotos en ese momento, derivar para después, porque estamos dando más información de la que se podría.
A veces ni cuenta te das de eso. Déjame hacer una pequeña pausa y volveremos para presentar las últimas recomendaciones esta mañana.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Los bulos que circulan por internet usan la debilidad del ser humano para asegurar su replicación y distribución. En otras palabras, utilizan los resquicios del sistema operativo humano. Stuart Kirkpatrick.
Hoy estamos hablando acerca de los delitos cibernéticos, brindando recomendaciones para identificar algunas de las estrategias que pueden seguir los delincuentes y cómo podemos anticiparnos los ciudadanos y usuarios de las redes sociales y las tecnologías de la información y la comunicación. Les decía que algunos radioescuchas y amigos nos compartieron mensajes de alerta ante algunas de estas situaciones y vamos a escuchar la reflexión a la cual nos invita nuestra amiga Nelly Rosales, fundadora y directora general de Conexión Grupo.
Hola Alonso, buenos días. Como ciudadana les quiero compartir que después de haber vivido la experiencia de clonación de identidad en mi familia, le clonaron la identidad de WhatsApp a mi esposo, pues hay una cuota de aprendizaje. Estuvimos en un principio muy angustiados, no sabes qué hacer, porque además el mundo meta, que es WhatsApp, Facebook e Instagram, te contestan o te empiezan a dar solución con un seguimiento de correo que no es inmediato. Mientras tanto, pues los delincuentes seguían haciendo de las suyas, pidiendo dinero y usando la identidad de mi esposo. Fueron 2 días intensivos de estar con policía cibernética, vía telefónica, vía mensajes. Y la conclusión de todo esto es, todos como ciudadanos y como personas, como ecosistema, debemos contribuir con la prevención. Lo más importante de todo esto es tomar responsabilidad, así como cuando sales a la calle, tomas responsabilidades o aprendes a conducir, pues también y hacer las verificaciones, ser precavido, hacer las dobles seguridades de todas las aplicaciones. Tenemos que aprender una nueva cultura y sobre todo prevenir. Por otra parte, también es muy importante y recomendable que levanten su denuncia en el MP, que hagan todo lo que hay que hacer como ciudadanos. A veces nos da flojera o llegamos al MP y puede ser que nos digan, no hombre, no sirve de nada, no va a llegar a nada. Pero todo esto son datos, todo esto refleja el contexto y además todo eso ayuda a la mejora. Si nos quedamos tolerando las cosas como si nada sucediera, pues vamos a seguir vulnerados. Así es que creo que tenemos una cuota de responsabilidad como ciudadanos.
Muchísimas gracias a Nelly Rosales por esta reflexión y la importancia de presentar denuncias. La Policía Cibernética de la Fiscalía del Estado de Jalisco tiene un teléfono a su disposición. Es el 33-38-37-60-00. 33-38-37-60-00, extensiones 15878 y 15832. Lo ponemos a su disposición y lo vamos a publicar también en nuestras redes sociales. Aquí en vivo está con nosotros el maestro Gerardo Varela, maestro en tecnologías de la información de UDG Virtual, quien nos acompaña para brindar algunas recomendaciones para prevenirnos de estos delitos cibernéticos. Se ha comunicado Rigoberto Castillo, dice, en una ocasión me llamaron mencionando que venían de la empresa Telmex y hacía referencia a que habría reparaciones técnicas al exterior de mi domicilio, preguntando si estaba de acuerdo con ello, a lo cual respondí que sí. El audio fue editado y con ello me dieron de alta en un seguro de Inbursa que yo no autoricé. Tuve que acudir a la Conducef y, en fin, es una de las estrategias que también pueden existir. Antonio nos dice además, a mi entrenador de box le llegó un mensaje de un chavo de África que quería que lo entrenara. Le emocionó diciendo que le iba a pagar, pero que por cuestiones políticas del país no podía salir a menos que le enviaran documentos que comprobaran que iba a salir hacia México. Le solicitaron a mi amigo cartas, identificaciones y un depósito de dinero. Afortunadamente logramos convencerlo de que parecía un fraude y cortó la comunicación con ese supuesto y potencial cliente. Algunas de las estrategias que hay que considerar, maestro. ¿Qué recomendaciones finalmente podrías agregar a las que hemos estado mencionando el día de hoy? Seguramente hay muchísimas más.
Es que, por ejemplo, en el caso de este entrenador, pues se metieron a su Face y vieron que era un entrenador. Entonces, desgraciadamente, estamos exponiendo y no estamos ajenos. Y ni modo que no promocionemos nuestro taller de nuestro estudio de box, nuestro. Claro. Pero bueno, la cuestión, yo sí creo que obviamente tenemos que verificar con videollamadas. A ver, hazme una llamada. ¿Dónde vives? Tú muéstrame tu identificación. Exacto, tenemos que ponernos ya así. No son tiempos de confiar ciegamente, ¿no? Pero yo quería comentar que esto de autentificar de dos pasos o verificar en dos pasos es muy importante que tengamos, y ya que WhatsApp es una app que está muy, muy embebida en nuestro quehacer diario, yo quería dar así una pequeña recomendación.
Excelente.
Para nosotros activar esta verificación de dos pasos, nos metemos a este menú de nuestro WhatsApp que dice ajustes, después nos vamos a meter a una parte que se llama cuenta, y dentro de cuenta hay un icono que tiene tres puntitos, sí. Es un cuadrito con tres puntitos y dice verificación de dos pasos. Y ahí vamos a activar que nos lleguen mensajes para que cualquier cambio en nuestra configuración de nuestra cuenta de WhatsApp nos esté llegando un mensaje de qué está sucediendo, ¿no? Entonces, si te llega un mensaje y tú no lo hiciste, lo primero que tienes que hacer es así llamar a tu proveedor y dime, ¿sabes qué? Bloquéame mi chip, ¿sí? Y ya después empezar a recuperar cosas, ¿no? Para precisamente tenemos que ser correspondientes con nuestras amistades y que no fraudiendo a nuestras amistades.
Claro, porque también con esta información que estamos exponiendo, ponemos en riesgo, tal vez sin saberlo, tal vez sin quererlo, a nuestros amigos y familiares. Estamos terminando el programa, maestro. Muchísimas gracias por venir, maestro Gerardo Varela, licenciado en informática, maestro de UDG Virtual.
Me gustaría cerrar con dos puntos. Uno, ¿cómo identificar fraudes? Y otro, ¿qué recomendaciones necesitamos, no? Primeramente, nos piden tipos de cambio, de pagos no comunes, hay que identificar.
Sí.
Te presionan a que pagues de inmediato. Ese es un aspecto muy importante. Como recomendaciones, nunca dar datos, contraseñas, cuentas. Ninguna institución te los pide. Usar contraseñas seguras. Activar autentificación de dos pasos. Tener antivirus. Tener bloqueador de ventanas emergentes. Verificar certificado de páginas. Esto de HTTPS, ese candadito. Observar bien de qué dirección viene un correo y a dónde lleva.
Muy
bien. Y desconfiar de trámites sencillos.
Muchísimas gracias. En nuestra página de internet complementamos esta información con muchísimo gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y sola está. No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada ni en la flor. Quiero llevará. Que nadie me hable del amor. Para mí la luna es un lugar. El cielo una ilusión que parece ser azul. Solo mi tristeza es realidad. Se llevará. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y sola está. No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.